6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una mujer consigue hablar de nuevo gracias a la inteligencia artificial después de 20 años de silencio. Lo ha conseguido a través de una interfaz que registra su actividad cerebral y la traduce en palabras con su voz sintetizada. Es el avance que han logrado un grupo de científicos estadounidenses y que acaba de ser publicado en la revista Nature. Silvia Martínez.
Anne, así se llama la paciente, sufrió un derrame en la base del cerebro que conecta con la médula espinal. Solo tenía 30 años. Dejaron de funcionar sus extremidades y hasta los músculos que accionan las cuerdas vocales. Durante 20 años, ella misma y su familia dejaron de escuchar su voz. Hasta ahora, un grupo de científicos de la Universidad de California en Berkeley han conseguido que una máquina registre la actividad neuronal de Anne cuando ésta trata de hablar. Consiste en una malla de 523 electrodos que recubre su cerebro. La interfaz, entrenada con inteligencia artificial, descodifica la señal neuronal y la traduce con su voz sintetizada. Lo novedoso es que hasta ahora otros intentos de devolverle la capacidad de comunicarse a los que no pueden hablar se centraban en el área del lenguaje del cerebro y no tanto en lo que en este órgano sucede cuando el paciente trata de comunicarse.
Gracias, Silvia. Asturias ha decretado 2 días de luto oficial tras el accidente mortal en la mina de Cerredo. 5 trabajadores han fallecido y otras 4 personas han resultado heridas grave tras una explosión. Aunque se están investigando los hechos, todo apunta a que una bolsa de grisú, un gas que puede encontrarse en las minas de carbón, sería la causante de la deflagración. ¿Cómo es la mina de Cerredo? Nos lo cuenta un minero jubilado que trabajó allí hace años.
Todas las minas lo son. Tengo mal cuerpo, o sea, estoy nervioso, porque trabajé en ella y siento estas cosas. Como si te tocara algo, no directamente, pero sí indirectamente, ¿me entiendes? Directamente no te toca porque no tengo a nadie trabajando ahí, pero bueno, podía tener un hijo de la edad de los que hay ahí porque tengo un hijo o una hija, podían estar ahí.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a hablar con profesionales para conocer cómo es el trabajo en las minas y qué medidas de seguridad son imprescindibles para evitar estas situaciones. Y el Parlamento Europeo sanciona a Albise Pérez, diputado de Se Acabó la Fiesta, por no incluir todos sus ingresos requeridos en la declaración obligatoria para todos los miembros de la Eurocámara. Deberá pagar 676 euros, una sanción que llega en la misma semana en la que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue por un posible delito de financiación ilegal al haber recibido 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral. Y la aparición de una pancarta con una diana en la frente de un árbitro aumenta la indignación de los colegiados. Luis Munilla.
La pancarta en Cornellá con una diana en la frente del árbitro del Cerro Grande antes del Español Atlético de Madrid el sábado. La última reacción es la de condena hace unos minutos por parte del propio Español. Los árbitros han culpado a la escalada de violencia verbal en la sociedad y a los propios protagonistas del fútbol y exigen medidas al Consejo Superior de Deportes. Su presidente, Rodríguez Uribe, ha contestado esta tarde condenando la pancarta y anunciando una próxima reunión con los árbitros. Al margen de todo esto, mañana comienzan los partidos de vuelta de semifinales de la Copa. En la previa del Real Madrid-Real Sociedad, Ancelotti ha comparado el juego de Barça y Madrid.
¿El Barcelona juega mejor que el Madrid en este momento?
El Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. El Real Madrid tiene características de jugadores distintas a los jugadores del Barcelona. Entonces, compararle es casi imposible. A mí me encanta cómo juega el Real Madrid. Y me gusta también cómo juega el Barcelona.
En el Atlético de Madrid, Lenormand se está entrenando con normalidad y apunta al partido del miércoles contra el Barcelona. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con el Celta Las Palmas a las 9 y en segunda con el Cádiz Eibar a las 8:30. Todo en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos esperan cielos nubosos y el miércoles, ojo, que vuelven las lluvias. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Perales del Río, sentido A4, está cortando un carril. Precaución. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Getafe. Y en la M40, Hortaleza y Coslada, hacia la A3 y Villa Villaverde sentido A42. La Comunidad de Madrid va a presentar en las próximas horas ante el Tribunal Constitucional el recurso anunciado contra el reparto de los menores migrantes no acompañados impulsados por el Gobierno Central. Y la Policía Nacional ha detenido hoy en varios puntos de la Comunidad de Madrid a 7 aficionados ultras relacionados con los altercados violentos de mayo de 2023 antes del partido Numancia-Cornella en Soria. Escuchas La Tarde.
Imagina que sufres un infarto en un pueblo remoto, que un accidente te deja atrapado en una carretera donde la ambulancia no llega o que en plena montaña una vida pende de un hilo. Tienes que saber que en esos momentos críticos hay un equipo que surca el cielo para salvar vidas. Y entre ellos, una mujer que ha marcado un antes y un después en la medicina de emergencias en Galicia. Su nombre es Charo Rúa y es historia viva de la medicina de emergencias en España. Por eso hoy Charo es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ya verás qué mujer vamos a conocer hoy. Charo es la decana en España, probablemente en Europa, de esta especialidad. Porque desde 1991 ha sido médica en el helicóptero del 061 en Galicia y en todo este tiempo ha llegado a realizar más de 10.000 intervenciones, más de 5.000 horas de vuelo. Bueno, ha dejado un legado imborrable en la sanidad de urgencias. Lo curioso es que todo esto empieza con un anuncio en el periódico y ella piensa que era un chiste, pero no lo era. Sí, una mezcla de curiosidad y escepticismo hace que entre en un mundo donde la adrenalina, la rapidez, la precisión marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
Charo ha estado en tragedias como la del accidente del Albia, en la famosa curva de Angrois, y ha vivido rescates milagrosos. Ahora, a sus 68 años, está a punto de aterrizar en una nueva etapa. En junio se jubila y ya sueña con viajar y disfrutar de su nieta que está por llegar. Pero antes de sus últimos vuelos, tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros para conocer a fondo su historia. Charo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuando empezaste la carrera de medicina en Santiago, te especializaste en pediatría y luego en traumatología. Pero ¿cómo acabaste en un helicóptero salvando vidas?
Bueno, hice mi tesina en pediatría, pero me especialicé en traumatología. Y como bien decíais hace un momentito, pues en un anuncio del periódico de esto que dices, si fuera ahora pensábamos que era un fake, pero de aquella no había. Entonces dices, este anuncio es un extraño, pero es interesante. Y bueno, ahí me presenté a las pruebas.
¿Y por qué te presentas? Si realmente sorprendía, ¿no? Porque dices, oye, yo no tengo ni idea de volar, no sé si habrías volado antes. ¿Qué te motivó a presentarte a esta candidatura?
Bueno, primero que estaba un poquito decepcionada con la trauma. Era un momento de bastante paro en el mundo médico y yo siempre fui una persona muy curiosa de aquella y ahora. Y eso me llamó muchísimo la atención. Yo los servicios médicos en helicóptero que conocía eran los que veía en la tele y ninguno era español. Y por lo tanto yo decía, esto debe de ser una cosa muy curiosa. E incluso ya te digo, yo pensé, esto es una pasada, esto no es verdad. Pero sí lo era, sí lo era. Y por eso.
Charo, ¿qué decía ese anuncio? ¿Qué decías que pensabas que era una broma y que si fuese ahora sería, bueno, pensaríamos que es un fake?
Pues en ese anuncio ponía que se necesitaban 4 médicos y 4 enfermeras para un helicóptero de emergencias sanitarias. Y prácticamente no ponía nada más, que estaba adscrito a un servicio que se llamaba SOS Galicia y que estaría, el examen se hacía en la Consellería de Sanidad. Y prácticamente nada más. Y dice, uf, era un anuncio súper pequeñito. Y tú decías, esto qué cosa más rara. Bueno, pues siempre nos quedaba la posibilidad de que fuera mentira, pero tampoco perdías nada, no pedían dinero, ni el número de cuenta, ni nada.
Esto fue en el año 91, te presentas, bueno, pues a ese servicio de emergencias, incluso antes de que existiera oficialmente el 061 en Galicia. ¿Cómo recuerdas, Charo, tu primer día? ¿Es cierto que tras la primera misión estuviste a punto de dejarlo?
Verdad absoluta. Mi primer servicio, hay que tener en cuenta que nosotros empezamos con una formación de 3 meses, pero claro, no habíamos volado nunca en helicóptero. Luego tuvimos un periodo cortito de guardias tuteladas con el helicóptero. Y el primer servicio en el que te sueltan solo no era un servicio extraordinariamente grave para un médico. lógicamente para el paciente sí que lo era, porque era una convulsión en un adulto, en un campo de fútbol, y para mí la sensación de estrés, el ruido del helicóptero, el espacio tan pequeño, el que no tienes nadie para mirar para atrás, para preguntarle, ¿esto lo estoy haciendo bien? Fue cuando aterricé, yo le dije a mi compañero, yo esto lo dejo, que yo esto no lo aguanto, que infarto.
Claro, nos has contado una situación ya que se puede vivir en el helicóptero, lo pequeño que es, cómo os trasladáis. Cuéntanos cómo es el día a día de un helicóptero del 061.
El día a día es siempre muy igual, ¿no? Porque el mundo del helicóptero es un mundo que vive muy, muy, muy paralelo a la seguridad. Entonces tú entras un poquito antes del orto. Nosotros trabajamos desde que sale el sol hasta que se pone, que se llama de orto a ocaso. Por lo tanto, cada día del año pues tiene un horario diferente. Van creciendo los días en el verano y se van haciendo más pequeños en el invierno. Entonces tú llegas, pues eso, 15 minutos antes, como a cualquier otro trabajo, te pones el uniforme y avisas a tu central de que estás operativo, inoperativo, operativo con reservas, como estés, y le das el nombre de las personas que estamos de guardia, el médico, el enfermero, el piloto y el copiloto, porque volamos con dos pilotos. Y le dices, pues estoy operativo y inoperativo. La central ya lo apunta allí y ya dice que ya se puede mover en cualquier momento. En ese momento justo, tú te vas al despacho de los pilotos y ahí hacemos una cosa que se llama el briefing de la mañana, que es hablar con los pilotos, decir qué meteorología va a haber, si hay algún problema mecánico, si hay algo que no... O sea, hablamos de cómo va a ser el día y alguna novedad que haya, que la mayor parte de los días, gracias a Dios, no es nada. Es todo está bien, la meteo es la de Galicia, ¿qué le vamos a hacer? Y nada más. Y ahí ya te quedas sin moverte de ahí, siempre el equipo junto, los cuatro juntos, dentro de una casita pequeñita, pues todo el día con el teléfono en la mano, los pilotos el suyo, tú el tuyo, esperando a que salga un servicio. En ese momento también te vas hasta el helicóptero, lógicamente, y haces una revisión de todo el helicóptero con tu compañero de guardia, miras que todo lo hayan dejado bien los del día anterior, que todo esté normal, y esperar a que suene el teléfono.
A esperar que suene el teléfono sin saber dónde vais a acabar la jornada, ni qué servicio vais a tener.
Exactamente. De hecho, cuando viene un compañero de visita o alguien de visita que tiene el mismo tono de sonido que el teléfono del helicóptero, te da un vuelco el corazón. Cambia el tono. No me tengas el mismo tono que el helicóptero, porque cuando sale el teléfono del helicóptero, a todos nos taquicardizamos y todos tenemos claro, pues hay algo. No sabemos nada de lo que va a ser hasta que nuestra central nos lo dice.
Oye, en todo este tiempo, ¿has podido hacer una estadística de las intervenciones y decirnos, por ejemplo, cuál es el tipo de intervenciones más habitual al que tenéis que acudir?
A ver, sí, hicimos trabajos, como todos los servicios, hicimos trabajos de investigación que se presentan en los congresos y, evidentemente, quizás los servicios que más tenemos son las alteraciones de la conciencia. Esos son el servicio que más veces salimos. Alteraciones de la conciencia es como un saco muy... muy variado, ¿no? Puede ser desde un ictus hasta una intoxicación, hasta un traumatismo. Pero luego tenemos dos servicios que sí ocupan muchísimo nuestro tiempo. Uno son los accidentes de tráfico, que en los últimos años han descendido, y ahí es el trauma grave, que es el que tenemos que dominar nosotros, y otro es la cardiopatía isquémica, que es también un grupo grande de pacientes con dolor en el pecho, que hasta que llegas no sabes si es infarto o no. Pero yo digo, lo que más tenemos es alteración de la conciencia.
Claro, vuestra intervención, Charo, es que es vital, nunca mejor dicho, porque hay accidentes o hay situaciones que dependen de es una cuestión de minutos, ¿no?, que esa persona pueda vivir o no.
Sí, ya más que la cuestión de minutos, también la igualdad para los pacientes. Es una cosa que nosotros hacemos, yo personalmente hago muchas veces hincapié. Los pacientes, unos viven en la ciudad, otros viven cerca de la ciudad y otros viven en las zonas más remotas. Y si queremos una igualdad entre nuestros compañeros, entre nuestros conciudadanos, le tenemos que ofrecer servicios que en los que viven en zonas remotas no le tarden demasiado. Lógicamente, una ambulancia medicalizada, cuando vives en una ciudad, tarda 4 o 5 minutos. Pero cuando vives en San Andrés de Queixa, que está en el culo del mundo, pues quieres que también te llegue esa ayuda, porque tienes los mismos derechos. Entonces, nosotros jugamos con eso, con el tiempo, y sobre todo para eso, para los que están lejos.
Ya. ¿Cómo se gestiona estar solamente dos personas? Claro, en el helicóptero sabéis que estáis los dos y que no puede llegar mucha ayuda, ¿no? Porque estáis, como has dicho, en Sangreso de Queixo, ¿no? Entonces,
bueno, os tenéis que
valer por vosotros, ¿no? Me imagino que trabajar en esas condiciones solos ante la emergencia es difícil.
Eso es lo primero casi en lo que te tienes que preparar. Cuando trabajas en un hospital hay otros adjuntos, hay otros médicos. Así algo se te complica mucho, siempre tienes a alguna persona para pedirle ayuda. Nosotros no, estamos absolutamente solos. Eres tú o tú. Tú en cuanto al enfermero o la enfermera y tú en cuanto médico o el médico. Nos complementamos mucho el equipo, pero eres tú solito y las decisiones que tomes tú son las que pueden salvar la vida o no. Y si algo se te complica a ti solo. Y eso es fundamental porque es desde el principio tienes que estar preparado para ese estrés. No hay a quién preguntar.
Charo, has estado en miles de intervenciones, algunas especialmente duras, como cuando en 2013 participaste en la atención de la tragedia del accidente del Albia en Angrois, donde murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas. ¿Cómo viviste ese día?
Uf, mal. Tú de entrada no lo vives mal, estamos relativamente preparados porque hacemos cursos de asistencia a múltiples víctimas y tú pues se supone que estás preparado para eso, pero claro, los cursos son con figurantes, no son personas de verdad, o son personas de verdad pero que no les ha pasado nada. Y cuando te llaman para un accidente, que en cuanto sales no sabes si es una bomba porque ha saltado un vagón por los aires o es un accidente de ferrocarril, y llegas allí y la gente te pide por favor ayuda, son seres humanos sangrando, destrozados, gente joven muerta, personas que las ves en una situación que sabes que se va a morir, que no vas a poder hacer nada, ese día te cargas de adrenalina y lo haces todo casi de una manera automática y sigues para adelante. El problema es después, cuando llegas a tu casa y te metes en la cama y no eres capaz de dormir y se te repite.
Esa adrenalina baja, ¿no? Y empiezas a asimilar todo lo que has vivido.
Tremendo, sí. Fue la situación en la que me vi más desbordada después. La sensación que tienes de igual podía haber hecho más, igual podía haber hecho más, igual podía haber salvado alguna vida más.
Y ahí, Charo, en este caso, claro, vosotros también tenéis, pues pasáis vuestro dolor emocional, ¿no? Por situaciones tan extremas como esta. ¿Tenéis apoyo psicológico también?
Pues desde el Albia. Antes no. Antes nunca nos habíamos visto en algo tan brutal y no teníamos, no. Desde esa sí se generó un grupo de psicólogos que pertenecen al sistema, que si tu duelo dura demasiado puedes acudir a ellos. Pero a veces el duelo no es por un accidente como el Albia, el duelo a veces es por un accidente con un muerto solo, con un herido solo, con una familia destrozada sola.
Ya. Yeah. Oye, vamos a terminar con buen sabor de boca, porque han sido 10.000 intervenciones. ¿Habrá alguna también de alegría? ¿Algún parto? ¿Algo, no? ¿Alguna cosa que te haya dado mucha alegría también?
Claro que tenemos servicios que te ríes muchísimo. Sí, yo podría hacer un libro con anécdotas de reírse. Lo que acabas de decir es una verdad tremenda, y es que cuando son servicios de dolor procuras no estarte regodeando en ellos, no estarte rebozando. Entonces esas cosas las aparcas, las recuerdas, pero no estás pensando en ellas. Lo que estás pensando es en los días que te reíste bien, en pacientes que has salvado, personas que han venido al cabo de un mes o dos meses a darte las gracias, familias que te han dicho, oye, mira qué bien ha quedado el niño después de que tú lo atendiste. Y luego también tenemos esos detalles de cosas que tú dices parecían una emergencia, pero luego resultó que eran cosas mucho más suaves y mucho más divertidas. Y bueno, tienes muchísimos momentos de risa. Si no, te morirías, Dios.
Sí, imagino.
No, bueno, si no aguantas, ¿verdad? Una profesión tan dura y tan exigente. Charo, cuando empezaste en los años 90, la gente veía el helicóptero sanitario con cierto escepticismo. ¿Cómo ha cambiado la percepción de este servicio allí en Galicia?
No cambió demasiado. Todavía la gente nos ve como un ave rara, ¿no? Es una cosa un poco rarita. No somos lo común. Lo común es una ambulancia. En la década de los 90, te puedes imaginar, éramos absolutamente algo fascinante que una persona de la zona rural, con unos medios económicos bajos, con gente muy humilde, que de repente le aterrizara un helicóptero al lado y le saliera personal altamente formado para atender su patología, lo veían como algo fascinante y sobre todo con miedo a que le cobraras, claro, porque esto tiene que ser una factura.
Y dices, madre mía, que vienen los del helicóptero, a ver por cuánto me va a salir esto.
Claro. Sí, hemos tenido algún paciente que te ha dicho, yo es que esto no vale lo que me vais a cobrar, pues que no te vamos a cobrar. Pero a la gente le parecía increíble que tuviera derecho a este tipo de asistencia. Que conste que yo siempre lo digo. Las personas que trabajamos en emergencias no solo tenemos la obligación de salvar vidas, tenemos otra obligación que la gente se olvida de ella, y es de enseñarle a la población cosas que pueden hacer, que pueden hacer y que pueden salvar vidas. Entonces yo, estos 34 años, pues de estos 34, 32 los he dedicado en alma y vida a la docencia de la gente de la calle, a enseñarle qué cosas pueden hacer y lo bueno que es que tú pienses, me ha salvado la vida, y muchas veces dicen, mire, le ha salvado usted la vida a su hijo con lo que hizo. Entonces también enseñamos que el helicóptero pues es gratis y que el helicóptero lo puede llamar cualquiera.
Uh-huh. 34 años trabajando en emergencias, 10.000 intervenciones, miles de horas de vuelo, y llega el momento de la jubilación. Charo, ¿cómo te imaginas esta etapa dentro de poquito, cuando te jubiles?
Bueno, lo primero es que uno tiene que prepararse para la jubilación, pero trabaje en un helicóptero sanitario o trabaje en una mercería, da igual. Uno para la jubilación tiene que prepararse, pasas de 100 a 0 en un día. Y lógicamente, yo soy una persona muy activa, que adoro mi trabajo, que me encanta esto, que estudio mucho sobre esto, que conozco a mucha gente que se dedica a esto, y lo tengo que aparcar. Lo tengo que aparcar, lo cual no quiere decir que no esté pendiente del trabajo y que no siga estudiando igual, pero hay otras cosas que también me gustan y me emocionan, como puede ser el viajar, que soy una absolutamente loca de los viajes, y eso, como decíamos al principio, una nieta que tengo de 3 años y otra que está a punto de nacer, que nace en mayo, que me van a ocupar mucho tiempo. Entonces, ¿que lo voy a echar de menos? Ya os digo yo que sí, pero vamos, que la vida es algo más que cuando trabajas también es...
Eso es
después
verdad.
Vas a tener otras ocupaciones también, que no vas a estar en casa aburriéndote, ¿verdad?
No. Y además, si me aburro, bajo a la base donde está el helicóptero. Yo vivo en esta misma ciudad, vivo en Santiago, y les...
Les echas una mano.
Tomamos un café, ¿no? Echar una mano, no, que se las arreglen solos. Hay mucha gente joven que está con ganas de trabajar y gente muy buena. Yo, tomamos un café y me cuentan sus historias.
Pues Charo, muchísimas gracias por tu dedicación, muchísimas gracias por tu entrega y por compartir con nosotros tu trayectoria. Ha sido un placer, Charo.
Muchísimas gracias a vosotros. El placer ha sido mío, sin lugar a dudas.
Feliz jubilación.
Gracias.
Pues a dedicarse a sus nietos y a disfrutar después de todos estos años dedicados a los demás, ¿no? Es una profesión desde luego heroica, 34 años en el servicio, más de 10.000 asistencias, la cantidad de gente a la que ha tenido que salvarle la vida a Charo, ¿verdad?
Sí, en este trabajo desde luego apasionante y que queríamos...
Y aventurero, no me extraña que luego se dedique a bailar,
también,
porque hay que tener, vamos, valor, ¿eh?, para hacer estas cosas.
Que queríamos visibilizar hoy porque, bueno, la trayectoria de Charo yo creo que lo merecía. Javi Nieves, gracias por contarnos la historia de esta mujer.
Muchas gracias, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Qué suerte. Bueno, y enseguida aquí en la tarde vamos a tener a dos amigos que están reflexionando sobre la amistad a través de un libro que han escrito y que nos van a presentar, del que nos van a hablar enseguida. Pero también de la amistad estamos hablando con vosotros, con los oyentes. De esos amigos a los que queremos a pesar de sus rarezas, defectos, manías o excentricidades, que hay unas cuantas.
Sí, hay amigos con manías muy curiosas. Oye, pero bueno, que yo considero que le dan un toque divertido, ¿no?, al asunto.
Hola, gente. Buenas tardes. Yo no sé si lo que voy a contar es una manía que tiene un amigo mío, pero es que cada vez que te pones a comentarle algo, a decirle cosas, tiene que mirarlo en el navegador, en Google, a ver si es verdad lo que estás diciendo. Yo no sé si es una manía, si es desconfianza, si es no sé qué, pero es una cosa que me saca de mis casillas, me pone de los nervios. Adiós.
El amigo incrédulo, que no había salido todavía. Vamos a ver qué le pasa a esta pobre, porque vaya a trabajar a la suya, ¿eh?
Hola, gente. Realmente tengo una amiga que todo lo que lleva en el bolso, que las mujeres llevamos miles de cosas en los bolsos, pues cada cosa la tiene dentro de una bolsita de plástico, porque ella dice que así le resulta más fácil localizarla y tenerla independiente. Entonces, cada vez que voy con ella a acompañar a una tienda, a algún sitio, tiene que pagar o tiene que sacar algo, es una trabajera, es buscar la bolsita, sacar lo que tiene dentro de la bolsita y luego volverla a meter, la bolsita con el nudito, vamos, una rareza, que yo digo, no sé qué estarán pensando los dependientes o las dependientas de esta señora, pero tiene que llevarlo todo dentro de las bolsitas de plástico.
Tú dime, a prueba de nervios, te vas con ella de compras y no veas tú con las bolsitas dentro del bolso, ¿eh? Bueno, y vamos con otro tipo de amigo, el besucón.
Buenas tardes. Pues mira, yo tengo un amigo y ese muchacho, por ejemplo, me lo encuentro a lo mejor que voy para el supermercado. Me da un beso. Yo no soy besucona, pero verás. Cuando salgo del supermercado me lo encuentro en el bar. Hombre, me da otro beso. Cuando vengo de vuelta, que he quedado aloja con unas amigas, está allí en el bar y me da otro beso. Mira, ya muchas veces tengo que dar la vuelta para no encontrarme. Porque él sí es mi besucón, le da un beso a un muro, pero yo no. Aunque una muchas veces está falta de cariño, coño, pero te pasa o no llega, mi hermano. Hasta luego.
Te pasas o no llega. Medio, por favor.
Bueno, pues tipos de amigos que tenemos todos, ¿no?
Sí, eso es.
El besucón no había salido todavía. Hablamos de esto contigo en el 607-150602.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina. También con el pescado fresco.
Filetes de bacalao por 4,59. Ahorras un 21%. Y con Lidl Plus, pulpo cocido por 6,69. Ahorras un 32%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
¿A Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos.
¿Cómo? Rafa León es el mejor DJ de bodas de España, un título que ha ostentado durante 12 años consecutivos. ¿12 años? ¿Cómo puede ser?
Primeramente, haciendo algo que te gusta. Vamos, que me encanta, y el tema de hacer bailar a la gente en la boda, el tipo de música que pongo, me gusta.
¿Este es su secreto, la vocación? Le gusta lo que hace y ya sabes lo que se dice. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y así se lo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía COPE. Para Rafa, la música siempre ha sido una pasión, lo que comenzó como un simple hobby en los años 90, pinchar en las salas más populares de Córdoba, acabó convirtiéndose en una carrera sólida, marcada por el éxito y el reconocimiento en el mundo de las bodas. Y son precisamente sus clientes, los novios, quienes mejor avalan su talento.
Pues gracias a las opiniones de la prestigiosa web bodas.net, pues tengo 269 recomendaciones y una valoración de 5 sobre 5.
En 2005, un amigo le propuso ser el DJ de una boda. Al principio, la idea le pareció una locura, algo totalmente ajeno a su rutina de fiestas nocturnas. Sin embargo, aquella primera experiencia le reveló algo que cambiaría su vida para siempre.
Y al principio me chirrió un poco, digo, una boda, nunca había hecho una boda, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando la hice, digo, esto me gusta. Vi cómo disfrutaba la gente, yo también me lo pasé muy bien, porque uno de los secretos es que seas parte de la boda, ¿vale?
Y desde entonces no ha parado. Su éxito en este ámbito no es casual. No solamente ha perfeccionado su habilidad para mezclar canciones, sino que ha sabido entender las emociones de los novios y sus invitados en cada momento de la fiesta.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Claro que sí, ha cambiado mucho el tema musicalmente hablando. Hace como 20 años, cuando yo empecé con el tema de las bodas, pues es verdad que estaba más de moda el tema pop, ¿vale? Los ritmos así más latinos. Y ahora ya, por suerte para algunos o desgracia para otros, pues está más de moda el reggaetón.
Hoy los pasodobles y el vals apenas suenan. El reggaetón domina las pistas y éxitos de Bad Bunny o Karol G son casi obligatorios en cualquier fiesta. Sin embargo, Rafa sabe que cada boda es única. Por eso se reúne con cada pareja para conocer sus gustos, sus canciones imprescindibles y, sobre todo, asesorarlos sobre qué funcionará mejor según sus invitados. Su talento está en equilibrar los deseos de los novios con el ambiente de la fiesta, combinando clásicos como I Will Survive o Paquito el Chocolatero con los últimos hits. ¿Y el primer baile? ¿Qué piden ahora los novios?
Hay pareja, ¿vale?, que deciden un lento o bien hacer un rollo así, remix, montaje, que empieces con un lento y al final termines dándolo todo en la pista.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar.
Oye, Rafa León es casi una leyenda entre los DJ de bodas. Para que te hagas una idea, su calendario está lleno hasta 2026. Pero su éxito no se basa solamente en la música, sino en la energía y alegría que transmite en cada evento. Con su sencillez, pasión y habilidad para convertir cada boda en una experiencia inolvidable, ha conquistado el cariño de cientos de parejas que han confiado en él para su gran día.
And the moon is the only light we'll see.
Hay vínculos que no se firman ni se juran. A veces llegan sin avisar, otros se construyen poco a poco. Algunos duran toda la vida, otros desaparecerán rápido, pero dejan huella. La amistad no es noticia, no cotiza en bolsa, no tiene manual, pero ¿qué haríamos sin ella?
La amistad es compartir algo.
Yo conocí a mi hermana amiga estando en el colegio y después de 35 años seguimos juntas.
Saber respetar al otro.
No nos vemos casi nada, la verdad, pero es como si no hubiéramos dejado de estar juntas nunca.
Es alguien que te quiere, es un sentimiento.
Mi gran colega Charlie, desde Canijos ahí en el barrio viviendo juntos, ¡buah, las que hemos liado!
No hace falta estar llamándose todos los días, pero cuando lo llama o te llama hay que decir dónde y cuándo. Esos son los buenos amigos.
Estar siempre unidas.
Pues la amistad es un pilar fundamental en nuestra vida emocional y social y puede surgir en cualquier circunstancia. De hecho, tengo aquí a dos personas, mis dos siguientes invitados, que se hicieron amigos pues hace unos años gracias al MUS. Mariano Zygmunt es un neurocientífico argentino y Jacobo Vergareche es un escritor madrileño de ascendencia vasca. Jacobo, Mariano, muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar buenas un poquito tardes. De la amistad, de algo tan bonito como la amistad, que es un vínculo que damos por hecho, pero es curioso, ¿no? ¿Cómo se forma una complicidad? En vuestro caso, ¿fue de verdad gracias al MUS y a unos vecinos chismosos? ¿Esto cómo fue?
Pues un poco fue así, la verdad. Es que Mariano y yo somos amigos como los niños pequeños que de repente alguien le puso a tu amigo al lado del pupitre, en la casa al lado, en el portal, en el parque. Y Mariano se vino de Argentina y yo estaba viviendo en Texas y nos mudamos a la misma calle, uno enfrente del otro, y en un momento donde no sabíamos mucho qué hacer con nuestras vidas. Estábamos, no diría que ociosos, pero estábamos en casa los dos pensando qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida.
O sea, pensamos siempre en la amistad, en aquella que viene de la infancia. En vuestro caso fue reciente, una amistad reciente pero poderosa, por lo que veo.
Bueno, poderosa, de hecho terminamos escribiendo un libro sobre la amistad, que es lo que nos convocó. O sea, tanto es así que decidimos honrar esta historia de que uno puede hacerse amigo de grande, te digan lo que te digan, y embarcarse en este tipo de viajes en los que se embarcan los amigos. Y como nos juntamos y teníamos ganas de escribir un libro, dijimos qué mejor entre amigos que escribir un libro sobre la amistad. Pero a mí me encantó el audio que hicieron este, que habéis hecho en producción, porque el libro tiene mucho que ver con eso, que es que yo sentí que estaba escuchando el sonido de la amistad, ¿no? Porque es así, es variopinta, es diversa, es de niños, es de grandes, del que decía, tú llámame, dónde y cuándo y voy, y otro que dice, bueno, es un sentimiento. Y como que es esta idea de que cada uno tiene una mirada sobre la amistad, ¿no? Y parecen todas un poquito distintas, como son distintos, ¿sabes?, los distintos animales. Pero nosotros, en el libro, lo que fuimos buscando es, entre estas cosas que parecen tan distintas y que en algún lugar son distintas, ¿cuáles son sus lugares comunes? ¿Cuáles son los átomos constitutivos de la amistad? Y lo hicimos con ánimo de que sirva como una especie de microscopio, de telescopio o de herramienta que sirva a cada persona para entender y para investigar sus amistades, para preguntarse si puede tener otras o si quiere tener otras o si quiere cambiarlas y revisar, indagar lo que creo que todos entendemos que es el espacio más luminoso de nuestra vida, que es el de la amistad.
¿Y qué suelen hacer los amigos? Pues reunirse y charlar mientras tomas algo o disfrutas de una comida. Esto es lo que habéis hecho vosotros, Jacobo, precisamente, ¿no? Con personas de perfiles y trayectorias muy distintas a las que habéis juntado en este libro para hablar de la amistad.
Sí, cuando Mariano me propuso hacer un libro, yo dije, venga, encantado hacer un libro contigo, porque si no, no te voy a ver. A Mariano le gusta mucho embarcarse en proyectos, embarcar a sus amigos. Y bueno, venga, vale, hagamos un libro sobre la amistad. Y claro, lo obvio y lo evidente era que Mariano hablase de neurociencia y hablase de la amistad en la literatura. Pero eso era un poco como regurgitar libros de otros y como que resumir lo que otros han dicho, que hoy en día eso ChatGPT lo hace increíble. De hecho, nuestros primeros resúmenes lo hacíamos, oye, ChatGPT, ¿qué es lo que tiene que decir la ciencia y la filosofía de la amistad? Y nos dimos cuenta que si queríamos realmente explorar este tema, había que preguntar a los expertos. ¿Y quiénes son los expertos sobre la amistad? Pues cualquier persona que hable y haya pasado 2 o 3 años por encima de la faz de la tierra, ¿no? Todo el mundo ha tenido sus experiencias con amistad, sus traiciones, sus anhelos, los amigos que había querido tener y no tuvo, los amigos que ha perdido, los amigos que mantiene, los amigos que tienen la distancia, los de pequeño, los de mayor. aquellos con los que se ha acostado, porque realmente en un momento se enamoró y luego se ha desenamorado y vuelven a ser amigos. Y entonces decidimos, venga, vamos a coger a toda la gente, a lo más diferente que podamos abarcar dentro del sesgo que naturalmente tenemos, porque todos pertenecemos a un lugar, a un sitio, a una época. Y aquí hay gente de todo tipo y condición que las llamamos, y cuando les convocas, oye, vamos a hablar de la amistad, la gente lo deja todo y viene, pero vamos, viene a caballo y galopando para hablarte de su experiencia de la amistad, y eso es lo que hicimos.
Y vienen para dejar también reflexiones tan interesantes como esta, que recogéis en el libro, la de Gus, que es un fisioterapeuta argentino afincado en España, que dice: un amigo es alguien que puede entrar en tu casa y sacar lo que haya en la nevera sin preguntar. Qué buena definición de amigo, ¿no?
Esa es una fabulosa, por eso, o sea, nosotros, imagínate, teníamos como un repertorio de expresiones sobre la amistad, de horas y horas y horas, de niños, de adultos, de músicos, de cocineros, de fisioterapeutas, de conserjes de hotel, de inmigrantes, en fin, de lo variopinto de lo humano. Y entonces aparecen los temas que uno imagina que van a aparecer siempre, ¿no? Que son eso, lo difícil que es hacerse amigo en ciertos sitios, el sesgo cultural de la amistad, para el que viene de Andalucía, para el que viene del País Vasco, para el que viene de Argentina como yo, para el que se va a otro lugar, para el que cambia de trabajo en un momento. Y aparece algo que creo que también es muy propio de la amistad, que es un lugar muy luminoso, pero también es un lugar de dificultad, también es un lugar de mucho anhelo. Muchos, y lo digo en primera persona porque a mí me ha pasado, de pequeños hemos vivido grandes tristezas por querer ser amigo de alguien que no podíamos, o por algún día quedar fuera de un cumpleaños. Es decir, el dolor de amistad es un dolor muy grande, justamente porque la amistad tiene ese lugar que es como una especie de pilar, ¿no? Algo, una columna muy importante en la vida. Y por eso nosotros también pensamos, está esta historia que es un poco jocosa y es cierta, de que somos dos amigos y nos juntamos y decimos de qué vamos a escribir y decimos de la amistad. Pero luego también hay otra razón, que es que los dos entendimos que en un momento que todos registramos como un poco tenebroso, un momento de mucha soledad, un momento de mucho conflicto, un momento en el cual estamos más rodeados de gente por todos lados, por las redes sociales, en concierto, en la calle, un poco atascados de gente, que era un momento de poner en valor la amistad, ¿no? Como un bien, como un patrimonio, como algo que nos salva, como que nos salva individualmente a cada uno de nosotros, y entenderla, y ahondarla, y celebrarla, y dar, como te decía, un poquito de herramientas. Y ese fue un poquito el viaje. Entonces empiezan a aparecer estas cosas que tienen esta mezcla de algo, y que creo que es un poco a donde va el libro, que tiene esta mezcla un poco jocosa, de que de repente viene uno y te dice un poco chistosamente, bueno, amistad es eso, que lo que te está diciendo es, amistad es la tranquilidad de ser como quieres ser, y que si a ti te gusta hacer esto, que nadie te diga nada. Pero al mismo tiempo, en esa frase hay algo que también linda con un problema que creo que es muy serio, que es justamente la dificultad que tiene alguien cuando no habla el mismo lenguaje de la amistad que otra gente que lo rodea.
Me han sorprendido mucho las palabras también del filósofo Santiago Gerznuchov cuando dice que la amistad es precisamente el lugar donde se ejerce la traición.
Sí, claro. O sea, todos nos acordamos de las traiciones de nuestros amigos, y cuando nos preguntan sobre nuestras traiciones callamos, pero también las recordamos, ¿no? Es que a los desconocidos raramente les perdonas algo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días cuando circulamos en nuestros vehículos, que alguien se nos cruza o frena o lo que sea, y vamos, les deseamos casi la muerte. Pero a los amigos que a veces nos traicionan, a veces con ellos ejercemos el perdón, aprendemos a perdonar, porque al final nos compensa seguir siendo amigos de ellos, ¿no? Perderíamos a todos nuestros amigos si no supiésemos perdonar, porque en algún momento nos van a pisar los pies, o van a cruzar las rayas, se van a enamorar de la misma persona de la que estamos enamorados, nos vamos a meter en un negocio y va a salir mal, nos van a prestar dinero nosotros a ellos y nos lo vamos a devolver. Esto ocurre todo el rato en la vida, en la amistad, y en esas pequeñas traiciones nuestra amistad crece y se hace más grande, porque aprendemos a perdonar y nos perdonan, los otros también aprenden a perdonarnos.
¿Pero qué duele más, traicionar a un amigo o ser traicionado?
Bueno, uno diría que duele más que te traicionen, ¿no? Porque a fin de cuentas te han traicionado y te han hecho algo a ti, es como la pregunta que duele más, pegar o que te peguen, ¿no? Pero nosotros notamos, y esto quedó documentado en el libro, ¿no?, que todo el mundo confesó situaciones en las cuales habían sido traicionados, pero solo dos personas de 75 reportaron o dijeron haber traicionado a alguien. Y entonces no hace falta mucha matemática ni mucha estadística para entender, o sea, que si hay gente que es traicionada es porque hay otros que traicionan. Entonces, o nosotros hemos traído a las 75 personas más samaritanas justo de casualidad.
O, ¡qué ojo habéis tenido!
Claro, nosotros somos tan luminosos y tan, tan buenos que traemos a la gente que no traiciona, o lo que es mucho más probable. Y entonces ahí es donde entras en sitios que son interesantes, justamente, porque es un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento donde de repente en ese mar de intuiciones que tenemos encuentras una gema, ¿no? Una de esas tantas gemas, que es que a todos nosotros nos es más fácil confesar lo que nos han hecho que lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque traicionar a un amigo desde la historia del cristianismo, o sea, desde Judas, es el peor de los pecados. O sea, es el sitio en el cual vive la gente más despreciable y es algo que es tremendamente difícil de confesar. Y justamente este es el tipo de cosas, ¿no? que un poco son como... Para mí este es un buen ejemplo, ¿no? Como de un descubrimiento que encuentras en el libro que de repente te hace pensar, ¿no? Es que yo lo he hecho alguna vez. Y a lo mejor incluso lo he negado tanto que no es que te miento, es que me miento a mí mismo y un poco lo he borrado de mi memoria. Entonces te invita a pensar, bueno, si me han hecho esto a mí, ¿qué habré hecho yo? ¿Cómo ha funcionado esa matemática imposible de que nadie traiciona, pero todo el mundo es traicionado?
Pero banalizamos la amistad, ponemos la etiqueta de amigos o gente con la que simplemente compartimos espacios o momentos, y más que amigos son conocidos.
Claro, esa es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y sobre todo los de Bilbao se hacen esa pregunta. Para uno de Bilbao darte carta de amistad necesitas haber nacido en Bilbao.
Y tener los 8 apellidos vascos de la película.
No sé si los 8 apellidos vascos, pero por lo menos haber jugado al fútbol en el patio del colegio, ser de la cuadrilla, o sea, ver a alguien con mucha perspectiva de los años. Y los vascos a veces tienen este estereotipo de, no, es que un madrileño, un andaluz, se toma una caña contigo y ya te da 3 palmadas y eres su amigo, pero luego es una amistad frágil. Bueno, pues no lo sabemos realmente, porque es verdad que hay amistades que duran el tiempo que tienen que durar. O sea, en el ideal de la amistad, que es un ideal que lleva fraguándose desde Aristóteles, pensamos que los amigos tienen que ser amigos de toda la vida y haber soportado todas las pruebas posibles de la amistad y haber estado ahí siempre. Pero a veces, como nos dice Marta Peirano, la periodista y escritora, algunas de las mejores amistades que ella recuerda son amistades fugaces, completamente efímeras, que tuvo en el cuarto de baño en una discoteca en una noche y que la quisieron y la auparon y le dieron cariño y le dieron lo que necesitaba en ese momento y la cuidaron, ¿no? O sea, que a veces la amistad es fugaz, dura lo que dura un viaje de tren o dura lo que dura una estancia en Erasmus en Dublín, y otras veces pues es para toda la vida, ¿no? No hay que tasar las amistades por su duración.
Bueno, para terminar, queremos comprobar el grado de amistad que habéis creado en estos 8 años con un test de compatibilidad de amistad. Entonces, imaginaos que os enfrentáis a las siguientes situaciones cotidianas que os voy a plantear a continuación, a ver qué haríais en cada caso, y hay que responder de manera rápida y sin pensar demasiado. Bueno, vamos con la primera prueba.
¿Respondemos los dos o uno cada uno?
Los dos.
Los dos al mismo tiempo.
Los dos. Si ambos os enamoráis de la misma chica, ¿cómo reaccionáis? Os voy a dar dos opciones. La A, los amigos son amigos, lealtad ante todo y le dejo el camino libre, aunque por dentro me cueste. B, no pasa nada, la amistad está por encima de todo, pero secretamente empiezo a hacer mis movimientos para acamelarme a la chica.
Yo claramente la A. Ahí, claramente la A.
Yo no voy a desvelar mi estrategia.
Eso es la B, claramente, claramente, Jacobo. Si no desvela la estrategia, Mariano cuenta con que la chica se la va a camelar.
Pero bueno, Jacobo me ha enseñado a perdonar, entonces no hay problema.
Eso sí es verdad, que con la edad somos mucho más indulgentes, ¿no? Con la amistad, con los amigos, y perdonamos mucho más, ¿no? De pequeño se te quedan clavadas muchas situaciones y...
Pero va y viene, porque un día te dicen, no soy más amigo de, nunca más seré amigo de Pedro. Y al día siguiente viene y dice, papá, quiero invitar a Pedro, pero no era que tú no eras amigo de Pedro. Entonces, los niños también tienen una memoria blanda, por suerte, que les permite perdonar y volver otra vez al lugar donde estaban.
Segunda situación. Tu amigo te pide que le cuide su perro un fin de semana, pero ni te llevas bien con el perro ni te gustan los animales. ¿Qué haces? Ah, claro, yo cuido al perro como si fuera mío, excepto cuando me destroza los zapatos. B, cuidar a tu perro, ni pensarlo. Como mucho, te ayuda a buscar a alguien que lo haga.
Eso aquí, B.
Ella claramente la ve.
La ve, aquí no hay duda.
No,
vale,
sí,
aquí
perro,
sinceridad,
perro,
cuidar ya sí, a tu perro, soy tu sí, amigo, pero el perro que te lo cuida otra ahí, persona. Sí, sí. Esta es definitiva y esta es complicada. Tu amigo te pide ayuda para una mudanza. justo el fin de semana que tenías pensado pasarlo tirado en el sofá. ¿Ah? Le dices que sí, porque una mudanza es una de las mejores formas de poner a prueba, desde luego, una amistad, y lo sabes. B, intentas escaquearte y rápidamente buscas una excusa y dices, oye, mira, es que resulta que es el cumpleaños de mi cuñado.
Yo quiero decir va, porque intentaría escaparme, que es lo que desearía y lo que intentaría, pero como se me da muy mal, terminaría en medio cargando. De la mudanza, a mi pesar, enfadado, con bronca y cabreado, pero terminaría cargando cajas.
¿Qué tipo de amigo te pide ayuda para una mudanza? O sea, realmente te está poniendo en un aprieto muy ¿tú? Grande. Puede ser.
Pero precisamente yo creo que las mudanzas es lo que ponen a prueba todas las amistades, ¿no? Porque cuando te cambias de casa, ¿a quién llamas? A tus amigos más íntimos, no al conocido, que sabes que se va a escaquear, lo das por no, hecho. Llamas al que no tiene más remedio que ayudarte porque sabes que no te va a fallar.
Una mudanza se puede hacer. Yo creo que la gran prueba es, necesito un riñón.
Eso ya es...
Ahí sí que es...
Eso es cuando puedes decir, mira, nuestra amistad vale un riñón, te quiero un riñón.
Jacobo, desde que yo lo conozco, nos ha mudado, pero es particularmente hábil y los amigos comunes que nos estén escuchando saben perfectamente lo que hablo, para embaucarnos a todos en proyectos que a veces son más pesados. De repente tú te encuentras diciendo, pero ¿cómo he terminado aquí? Y nos miramos unos a otros y decimos, Jacobo.
Bueno, en este libro los dos habéis demostrado vuestra amistad. Este libro escrito a cuatro manos, Mariano Sigman y Jacobo Vergareche. Para una mudanza, no sé, pero para escribir, desde luego, podéis contar con vuestra amistad. Muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mueve. Mueve Go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches. Si tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida en la linterna. Ángel Espósito, que hoy encendéis desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Sí, estamos en Argentina, en un chute de hispanidad de marca España impresionante. Sí, hemos venido con Iberia. Estamos en el espacio Iberia de esta capital. Y hacemos el programa en directo desde aquí. Vamos a aprender mucho de economía, de historia, de lazos comunes. Y como te digo, es un chute absolutamente de orgullo. Más cosas en esta linterna. Vamos a hablar de, cómo no, la noticia del día. Los mineros en Asturias. Parece noticia de otro tiempo, de otro continente, pero nos ha chocado mucho desde aquí. Me imagino el horror de una explosión de Grisú en pleno siglo XXI en España. Pobre gente, 5 muertos. Y vamos a hablar en clase de economía de la última ocurrencia de Trump contra las petroleras en Venezuela, en este caso con Repsol como protagonista. Así que tenemos un programa muy variadito.
Muy completito.
Esta desembocadura del Río de la Plata, qué sitio más chulo. Ya te contaré.
Bueno, pues ya nos cuentas y te escuchamos a partir de nada, en unos minutos a partir de las 7. Gracias, Espósito.
Gracias, Pilar. Chao.
Acabamos de hablar de amistad con Mariano Seckmann y Jacobo Vergareche, que han escrito este libro sobre, pues esto, sobre la amistad. Y sobre este asunto también estamos hablando con vosotros, con los oyentes. Os preguntábamos, pues, amigos que tienen rarezas, amigos que tienen manías, amigos que tienen excentricidades, que son así un poco excéntricos, oye, pero que no por ello dejan de ser amigos, Rosa.
No, Pilar, amigos al fin y al cabo, porque fíjate, cada grupo de amigos tiene sus códigos y amigos que celebran la amistad una vez al mes, también los hay.
Hola, gente, que respecto a las anécdotas, en mi grupo tenemos organizado un día al mes para cenar y vernos todos juntos, independientemente de que nos hayamos visto mucho o poco. Y organizando estas cenas, el mensaje de uno fue que tiene que ser la máxima prioridad hasta el punto de que si es el cumpleaños de tu madre no vayas, que si estás en el hospital pidas el alta voluntaria, que si eres alérgico a algo y vamos a comer de eso, te pongas adrenalina para poder ir a la cena. Pero bueno, siempre ha salido todo muy bien y muy gracioso.
Pues sí, hay amigos de todo tipo, también amigos peculiares.
Buenas tardes, mi gente, ¿qué tal? Pues comentaros, yo tengo un amigo al que le quiero mucho, pero tiene una manía y mira que le he pedido, por favor, que no lo haga, pero no. Mira, me escribe un mensaje y para preguntarme si podemos quedar mañana a las 5:15, en vez de mandarme un mensaje, lo que hace es mandarme 80 mensajes. ¿Quieres quedar mañana a las 5:15? Y otro mensaje, interrogantes. En vez de mandarme todo en un mensaje, me manda 80 mensajes. Le digo, ¿pero por qué me mandas tanto? Es que así te enteras, que no hace falta. Y ala, mensajes. Una frase con 80 mensajes.
Somos así, pero les queremos igualmente. Y bueno, es que también Pilar tiene amigas para esto, ¿eh?
Tarde, gente. Pues yo tengo una amiga que si en mi estado he puesto una foto, pues ella enseguida no sé cómo la saca, me la saca aumentada y encima me dice que estoy ya mayor. Esas son sus bromas. De jovencita ya no te queda nada, ¿eh? Tú sabes que ya estás mayor, madre mía. Así que al final... las quiero un montón, pero hay veces que le arrancaría los pelos. Adiós.
Es la mejor definición de la amistad. Las quiero un montón, pero les arrancaría los pelos.
Pues en esto consiste la amistad y de todo esto hemos hablado con nuestros invitados y con vosotros también. Los oyentes a lo largo de esta tarde de lunes, ya sabes que la radio continúa, que te quedas ahora con Espósito, que enciende hoy su linterna. Mira qué suerte tiene, desde Buenos Aires. ¡Ea!
Editorial.
Cadena COPE.
Entre los diversos temas que Monseñor Luis Argüello ha abordado en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, se encuentra la cuestión de cómo evangelizar en nuestros días. Monseñor Argüello ha partido de la constatación de que nuestro tiempo, con sus innumerables promesas de progreso, la insatisfacción cada vez es mayor. La categoría de progreso en las sociedades cristianas ha sustituido en parte a la categoría del reino de Dios, como la cultura ha querido sustituir a la gracia. Sigue siendo, sin duda, una categoría importante, pero el progreso así entendido ha mostrado su cara más cruel y su fracaso. Quien quiere sustituir la esperanza para reformularla en clave de expectativas, a la postre se da de bruces con la insuficiencia de una propuesta que no colma el corazón humano.